realmente nunca me han llamado la atención los GTA desde el primero que se veía desde lo alto, ¿sabes?
Mal.
Muy mal, la verdad.
¿Cómo que mal? A mí el día en el que saquen a una tía, pegándole a los putos, pues me lo compro, pero si es siempre lo mismo.
A Reggie Fields, que me parece que es un auténtico mentiroso.
¿Por qué?
En una entrevista última que ha salido, que además que la he visto hace poco, vaya, diciendo que los juegos multiplataforma son, como era, dramáticamente superiores en Wii U. Macho, sí, está saliendo las comparativas.
Pero dramáticamente, porque nos hará llorar.
No, imagino que lo dirá por eso, y que será porque vaya.
¿Eres una persona activa o te quedas todo el día en casa?
No, la verdad que soy... paso prácticamente todo el día en la calle, estudiando o el perro en el gimnasio.
Que por la cierto, verdad,
para todas las chicas que me estén escuchando, ¿vale? 1,80 m, 76 kilos, rubios azules, cuerpo esculpido por dioses, ¿vale? Y, desgraciadamente, no soltero, pero escucho propuestas.
Vaya.
Todo sea por conseguir videojuegos, ¿no?
Sí, claro. Eso sí, hay que tener dinero, ¿eh, chavales? Si no, no.
Algo así, argumentar un poco fuerte, que lo metan ahí, porque yo creo que la gente dice, era zombie, mucho zombie, ya está, estoy contento.
Pero ¿qué más argumentar quieres? ¿Es que no te ha bastado con la primera temporada?
Claro, nos estábamos quejando de que la segunda fue una Ryan con zombies. Y bueno, vienes ahora a pedir tonterías argumentales,
mal. Pago me quejo.
Pero si es que la primera y la segunda temporada al final acababan pareciendo la Topacio ya. Era una novela de Antena 3 o de la primera después de comer.
Nosotros no vemos
porno. Por eso le vemos porno, pues vale, perfecto. Pero no nos hacemos los intelectuales leyendo un libro de mierda.
Hombre, me acaba de decir un tío que Sofía Vergara es artificial. Como si tuviera
un tono
en la
parte
de arriba. ¿Me estoy diciendo que una tía no puede aspirar a pensar en Christian Grey?
Yo no veo porno, ¿eh? Veo porno.
Que si es sincera, vea porno de tías.
¿Pero quién ve porno aquí, tío? Por favor.
Pero si soy un porno. ¿Qué coño ve ahí, porno?
Tío,
hombre.
Ya, venga, hombre. Ya, vosotros veis Poco yo
porno.
Y Dora Exploradora, por supuesto, también, que lo vemos.
Dora Exploradora, sobre todo.
El podcast de Generación Pixel.
Señoras y señores, bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast de Generación Pixel. Junto a mi bella y erótica voz se encuentran otros no menos bellos y eróticos muchachos que nos suelen acompañar en todos estos programas. Y en primer lugar presentaré a nuestro querido y varonil amigo de tierras norteñas, don José Luis.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
aquí, lo siempre al pie del cañón.
Al pie del cañón, como siempre. Pero claro, no está solo, ¿no? Esta vez nos acompaña nuestro queridísimo carismático, que lo dejamos para segunda posición porque si lo presentamos primero eclipsa a todo el resto.
Claro, sí, yo siempre el segundo plato, claro que sí. Me ha gustado lo de erótica y bella voz, me ha gustado, ¿eh? Sobre todo la tuya, ¿eh?
Hombre, aquí sabemos que todos tenemos unas voces bastante eróticas.
Sí. ¿No? Habrá que escuchar las opiniones.
Si lo escuchamos y dicen que son eróticas, mal rollo, la verdad. Y la verdad que esta noche termino con la presentación de Fran, porque nos han dejado bastante tiradillos, ¿no? Esta noche sí. estamos en nuestra soledad. Bastante íntimo, va a ser un podcast bastante íntimo. Y como veréis, falta nuestra queridísima y trolaroa. Que nos ha dejado por unos tomates
sí. Precioso, eso es precioso.
Sin posibilidad, ¿verdad?
Sí, hombre, nos ha dejado por cosas que tienen un poco más de cerebro que nosotros, ¿no? Que son los tomates, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. Así que esta noche no podréis escuchar su troleada y os vais a tener que... os vais a tener básicamente que...
Que aguantar con nuestras aburridas voces, por supuesto.
Perdona, sí. Pero eróticas ante todo.
Eróticas pero aburridas, claro.
Teníamos separado un invitado, pero...
Debido por tu a sus mierda cualidades, de micro, por tu mierda de micro, José, dilo todo.
No, mi micro es de calidad, pero sus habilidades son escasas.
Nulas, para ser más exacto, ¿no? Así que hemos tenido que descartar.
Limitadas, y de ser de darle tanto a la Wii.
Sí, es que la Wii atrofia los cerebros, todos lo sabemos. Por eso esta noche vamos a hablar sobre ella y sobre
atrofia. La atrofia.
No.
Totalmente de acuerdo, vaya.
Así que, bueno, esta noche quitaremos alguna sección que tuvimos en el anterior programa, como es el tema de la entrevista al invitado, porque, claro, no nos podemos entrevistar nosotros mismos. Serían bastante, un poquito bastante...
Yo puedo hacer voz, si quieres, algo de invitado.
Bueno, o sea, con lo egocéntrico que es, no le importaría.
Así que tendremos las secciones típicas de noticias, donde hablaremos un poquito sobre lo que ha supuesto el lanzamiento de Wii U en estos días y las ventas que ha tenido y el recibimiento que ha tenido entre entre todo el público. Y por otro lado, pues comentaremos lo que pudimos vivir el sábado en los VGA, en esta especie de show que se ha montado la televisión esta de Spike TV. Así que comentaremos un poquito los vídeos y las novedades, algunas bastante extrañas, que se presentaron en este programa. Pasando de ello, hoy vamos a hacer un debate que justamente hemos ido a plantear tres de los menos nintenderos, pero no podíamos dejar de terminar ya este año sin hablar de lo que ha supuesto Wii en lo que es esta generación. Así que dejaremos que José despotrique. Dejaremos que yo despotrique y Fran pues será el único que la defienda, pero bueno.
Gracias, eso te merecí, digo, Nintendero a muerte.
Nintendero de pro. A continuación, pues después de habernos tirado los trastos con ese debate, que seguramente no, porque no estamos cerca, si no nos meteríamos manos. Así que, y no en esta forma que está pensando. trataremos dos análisis. Por un lado, trataremos el análisis de Hitman Absolution. Y por otro, el de Medal of Honor Warfighter. Y más, trataremos un poquito a ver qué es lo que nos ha parecido, ya que son los últimos, de los pocos últimos juegos ya que quedan este año. Y para terminar, pues haremos un poco de off-topic, hablaremos un poquito de cine y de lo que nos espera con películas que por lo menos algunos estamos deseando, como El Hobbit, que saldrá ahora en diciembre. Y nada, y con eso pues ya nos despediremos y os dejaremos en paz, que podáis seguir con vuestras maravillosas vidas.
El tema de los análisis, quiero hacer una aclaración, ya que está todo el mundo ahora con Call of Duty Black Ops 2, pues nosotros somos más chulos que nadie y Medal of Honor.
Exacto. Aquí siempre vamos llevando la contraria. La gente que hace Call of Duty, pues nosotros Medal of Honor. Y además, como no, le ponemos buena nota.
Hombre, por supuesto.
Así que nada, nos metemos directamente en vereda y nos vamos a las noticias más destacadas.
Las noticias más relevantes.
Pues bueno, ya entrando en lo que es el tema de las noticias que nos han parecido más relevantes en estos últimos 15 días, como ya os hemos comentado, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que ha sido el lanzamiento de Wii U, no tanto ya como lo que nosotros esperábamos, sino el recibimiento que verdaderamente ha tenido respecto tanto del público como de la prensa. Así que me gustaría saber un poquito las impresiones que habéis tenido, que habéis leído, que os han parecido gente que la tenga, porque la verdad que ha habido un poquito de todo, tanto buenos como malos. Así que, ¿qué te parece, Frank? ¿Qué piensas tú del lanzamiento?
A mí, sinceramente, el lanzamiento me ha parecido, dentro de la gente que más o menos entiende del mundillo, bueno. O sea, la gente que juega asiduamente, bueno. Y dentro de la gente casual, digamos, la gente que no entiende, la gente que compró Wii, malo. Porque está habiendo una confusión muy grande entre Wii y Wii U por el tema del nombre.
Sí.
Bastante grande, además.
Ya os comenté esta tarde, ya os comenté el tema del otro día en Carrefour, que me hizo mucha gracia una chiquilla.
Aquí no hacemos publicidad, ¿eh? Aquí no hacemos publicidad grande comercio.
Carrefour. No sé cómo llamarlo, en una tienda con nombre al azar. Que me hizo mucha gracia una chiquilla que le decía a los padres: papá, papá, cómprame la Wii. La Wii, yo me quedé pensando, digo, mira, al fin y al cabo.
Es el logo, vaya.
El logo, sí, es que verdaderamente el problema es lo que está diciendo Frank, que la gente que compró Wii, la gente que la compró en su momento, que nunca había tenido una consola, verdaderamente ahora mismo no sabe que se ha lanzado una nueva consola.
Exactamente, ese es el mismo problema que estaba comentando.
La gente casual sí, no lo sabe, no le da la importancia que todos esperábamos. O sea, nosotros solemos esperar, vamos, ante un lanzamiento de esas características.
Al final voy a tener que querer a Nintendo con esas palabras de que quería enfocar esta consola más a sus jugadores hardcore. Porque la verdad es que la consola, lo que estoy viendo hasta ahora, aunque a temor de que me maten, no es mala, no parece mala consola. Sí, es verdad que es una tecnología
sobrepasada.
Si lo piensas a fondo, ¿no?
Lo único que
me parece.
Pero es que incluso sus jugadores hardcore tienen dudas y no sé.
Yo es que la verdad que he tenido la sensación esta vez de que le faltaba algo al lanzamiento. Ya alguna vez he vivido lanzamiento aquí con el amigo, por ejemplo, Frank. Lanzamientos he vivido un montón, pero con Frank, los últimos que he vivido, como fue, por ejemplo, el lanzamiento de PS Vita, también el tema de 3DS, anteriormente, porque no nos conocíamos, así que no he podido vivir, pero los últimos, si estábamos con esa ansiedad de tener ya la consola en nuestras casas, de probarla, de esas ganas que suele dar lo que es un nuevo lanzamiento. Pero con esta, la verdad que es que ha pasado básicamente desapercibido. Yo ahora mismo es que no, personal, vamos, siempre a nivel personal, no necesito, no lo veo, no hay nada que me llame la atención verdaderamente para hacerme ir a comprar una tienda con ansiedad, que incluso ni un juego, vamos, que tenga especialmente ganas de probarlo.
Entonces, claro, es que exactamente es que eso, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que Wii U no ofrece nada nuevo, porque nos ofrece todo lo que hay ya.
Exacto. Además, sí se está hablando de que el nivel de ventas que ha tenido sí ha sido inferior al que en su momento tuvo Wii. Es cierto que también vivimos en una época de recesión económica, pero también es de entender que es algo que no todo el mundo le ha entrado por los ojos, por lo menos es la sensación que a mí me da.
El puñetero problema de todo esto es que yo soy, sí, soy inmune a la salida de Wii U, no sé qué, pero luego veo tres anuncios en la televisión y como un gilipollas me quedo mirando y digo, uff.
Ya lo sé que te excita, y que te da ganas de irte a comprarte una automáticamente.
Sí.
Pero no, tú piensas que como pasó, por ejemplo, con Wii, ¿no? Que sí, al final hemos sacado algo de rendimiento, pero...
¿Algo? ¿El qué rendimiento he sacado? No os mintáis, ¿eh?
Sí,
yo mira, le he sacado bastante a la Wii, le he sacado bastante rendimiento.
Si sí, ha habido algunos.
¿Tú no eres capaz de decirme el otro día cinco juegos?
Macho, te puedo decir los juegos que tengo, que son.
No los que tienes. Mismo. Cinco juegos que me vendan la consola. ¿Y no eres capaces?
Tengo ocho juegos y los ocho que tengo están exprimidos máximo.
¿Ocho juegos, Guillo? ¿Ocho juegos?
Es que la Wii me la compré exclusivamente para
ocho
esos juegos. O sea,
a mí me da vergüenza.
Esa no es la cosa.
Eso lo vamos a debatir.
La Wii U, como orientéis a lo mismo, la Wii U...
Claro, en fin. pero José, vamos a ver, la cosa que es que esta Wii U, en principio esta venta de consolas va hacia el mercado que está en el mercado más hardcore, el mercado que está más pendiente de lo que las novedades que hay en el mercado. Entonces es lo que venimos a decir, que no nos ha llamado la atención a nosotros y a la mayoría del mercado, que ahora mismo saben que ya ha salido la consola, a ese a ninguna persona de estas le ha terminado por entrar por los ojos. Por eso creemos que las ventas no están siendo del todo altas. Vamos, incluso Nintendo ha llegado a decir, con la típica excusa de ir corriendo a las tiendas porque nos vamos a quedar sin consola suficiente. Y yo creo que eso es claridad de que en cualquier momento harán como un 3DS, vamos, que terminarán bajando, es que ya de precio.
Me parece vale, primero que... abusivo, me parece abusivo el precio cuando las consolas que hay ya implantadas en el mercado tras 6 largos años tienen un catálogo muy amplio y muy variado y a un precio muy reducido. Ya Xbox 360 está en el paquete de Kelo, estaba dentro el otro día, que cuando abrí digo, joder, otra más, macho, y la puse ahí para tiranda y todo.
Sí. Pero de todos modos, eso también el catálogo que ha sacado de salida, ¿qué os llama la atención? ¿Qué habéis visto ustedes o qué?
A mí personalmente lo que me llama la atención un poco Zombie U, no por nada, sino porque me llama mucho el tema zombies, y la verdad que los survival horror también, y tiene muy buena pinta el juego. Pero por lo demás, que Mario, ya estamos cansados de ver a Mario reciclado una
otra vez, lo mismo,
con un trajecito nuevo y ya otro juego nuevo. Es lo que es un poco abusivo eso, la verdad.
Sí, inclusive algunos de los juegos de lanzamiento que se preveían, como Pikmin o como Rayman, cosas así, se han terminado por retrasar, irse a más allá de primeros de año, vamos.
Pero que claro, hay que vender la consola.
Es que si te digo, no, la verdad, a mí lo que me vende la consola como mucho es el tema de Nintendo Land, el parque temático este sobre eso, Nintendo.
Pero es la demo técnica clásica de toda la consola.
Claro, pues eso es lo que más me interesa. Fíjate tú lo que le estoy diciendo. O sea, el tema
¿para
ese de
tonterías con la pantallita?
No, pero trae minijuegos. No, hombre, trae minijuegos graciosos como el tema de...
¡Cómprate un iPad!
Pero que te da la opción... No sé, me parece interesante. Te da la opción de jugar, que si 4 jugadores juegan mirando al televisor y uno solo se ve en el mando tablet, y los demás no lo pueden ver a él y tienen que ir a buscarlo, que está escondido o algo así. No sé exactamente la temática del juego, pero que sí que está gracioso eso, tío.
Y bueno, y a partir de este lanzamiento, y más allá de lo que está anunciado como Rayman o Pikmin, ¿qué veis más allá de ahí? Porque...
Nada, es lo que se está... Es lo que se estaba hablando.
Abismo, vamos.
Es que claro, es lo que se estaba hablando. En 2013, que lanzamientos interesantes hay, Bayonetta 2, que se está hablando de una exclusiva.
Bayonetta 2 va a estar en exclusiva 2 meses.
Por eso una exclusiva temporal, por supuesto, sería una locura por parte de...
de Platinum Games, vamos.
Sí, sería totalmente una locura, pero...
Es que comercialmente es un error, vaya.
Sí, básicamente es un suicidio de una franquicia que justamente para el target de personas que juegan, que bien juegan a Nintendo, justamente expresa, Bayonetta expresa todo lo contrario, es algo muy sensual, muy erótico, muy... Es que es insensible, vamos. Es verdad, es una cosa sin sentido dentro de esa consola.
¿Entendés? Desde luego.
Así que tendremos que esperar a ver qué es lo que se va anunciando en los próximos meses, a ver qué suelta Iwata por la boca a través de
alguna bomba día. Tendrá que soltar.
Sí, porque si no nos veremos como la misma, con lo mismo que pasó en Nintendo 3DS, que es una rebaja a unos 250 euros, vamos, por lo menos, y que nos empiecen a regalar juegos de Nintendo, de NES, vamos.
¿Qué? Ya apuntillando una cosa sobre Wii U, sí, con lo que estuve yo comentando contigo personalmente, Raúl, el tema de que si el mando lo hubiesen enfocado al estilo que te sirve como tablet y que es portátil, sí, de verdad, que puedes, yo que sé, que si puedes jugar al juego fuera de tu casa, hubiese sido, la verdad es que un buen negocio. Pero de esta forma que...
¿Y vas a hundir tu propio mercado, que es el que dominas, que es el de las portátiles? No, hombre, no.
La verdad que sí.
También, viéndolo de esa forma, sí, pero no sé, te digo.
¿Qué lado da siempre, José?
Sí, por eso lo tenemos, es aquí. Frío, es frío. Sí, y calculador, sí. Es un desgraciado.
Así que, nada, terminando más o menos con eso, tendremos que terminar por ver qué es lo que va a suceder durante los siguientes meses y esperar que haya algún lanzamiento más, porque por lo menos a nosotros tres no nos lo han vendido. Yo sé que a José básicamente es imposible vendérsela, no sé, tendrían que... no sé, tendrían que venir a casa y hacerle la cama todos los días y
hombre, no, que no hubiese un periférico como el como su mando, digamos, en el mercado. Lo hay, ya, entonces no me sirve.
Así que más o menos estas son nuestras ideas y ahora pues hablaremos un poquito sobre lo que pudimos ver este pasado fin de semana en los VGA 2012, en los que se presentaron varios juegos, se mostraron algunas imágenes inéditas y se dieron algunos premios que no nombraremos mucho porque estamos un poco locos con cómo se han valorado, pero bueno, que lo que pudimos ver en este programa de la cadena Spike TV, que por cierto lo presentaba
Samuel L. Jackson,
eso que iba a decir de Denzel Washington, pero no, porque no había secuestros de niños ni de hospitales. Ni nada de eso.
Claro, que son las únicas películas que he visto de Denzel Washington, evidentemente. Eso caso tiene el dos Oscar, no por nada, pero vaya.
Sí, sí, pero los Oscar que tiene, ¿por qué películas son? Y yo no veo, no sacas el tema, tío.
Espérate que Training Day es un película, ¿eh?
Así que comenzó la gala, vamos, presentándola y mostrándonos un primer vídeo del juego de South Park. Ese juego que nos tiene un poquillo intrigado por no sabemos cómo van a encarrilar el juego, porque mezcla la famosa serie de palabras malsonantes en todo momento con un juego de rol que la verdad nos tiene un poquito intrigado, la verdad. Y por otro lado, en segundo lugar, quizás fue pronto, pero fue lo que más revuelo ha montado en lo que es en todo el show, que fue el vídeo, que verdaderamente nadie sabe qué es, de dónde procede. Se especulan muchísimas cosas, pero nadie sabe de qué. Que fue el juego que lleva el nombre de Phantom Pain y que hace unas horitas han podido ver mis dos compis, y la verdad nos ha dejado una sensación de no saber qué estamos viendo, que es bastante chulo, pero no sabemos qué nos
muestra. Eso es una troleada de Kojima, pero se ve a leguas.
Vamos a explicar por lo menos más o menos cómo es el vídeo, pues si no lo habéis visto, es un hay un accidente y se ve como un herido, que nombran como soldado, pues es atendido y posteriormente todo el mundo huye y están siendo todos atacados y masacrados todos los enfermos de un hospital. Se ve como el herido, pues, como dice Frank, a mí se me parece mucho a los personajes de la saga de Metal Gear, vaya.
Es una flipada, tremenda el vídeo, vaya. Que lo vean la gente.
No, que el vídeo está muy bien,
Sí, sí, el vídeo es...
No sé, el vídeo es una chulada, pero nos ha dejado con cara de gilipollas a todos, vamos, nos han dejado con cara de decir, bueno, sí, es muy chulo, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué salen estas imágenes? ¿Por qué los matan? ¿Por qué hay un tío con un brazo cibernético y hay una ballena con forma de fuego? Es una auténtica paranoia.
Aparte, si os dais cuenta, el motor gráfico se parece mucho a lo nuevo que va a sacar Kojima de Metal Gear. Fosen ya hay nuevo.
Sí, pero...
No, sí, tiene un aire, pero no tan espectacular, no me parece tan espectacular como el vídeo que se vio de
Metal Gear, ¿no?
De Metal Gear.
Pues sí.
Bueno, pero queda aclarado que es para esta generación, vaya, que no es...
Bueno, ¿sí? eso es lo que se ha especulado, ¿no? Porque en ningún momento aparece ningún logo de ninguna consola, ¿no?
Y al comienzo del vídeo, creo, ¿no? Que se ve... Sí. Bueno, lo que es logo no, pero a menos que se aclara que es 360 y PS3, ¿no? O por lo menos he leído en los foros que se ha comentado que...
Sí, sí, nosotros mismos como visionarios que somos los hemos adjudicado a 360 y a Play 3, pero porque no podemos adjudicarlo a ninguna otra cosa.
Pero también, bueno, es cierto.
En principio tendremos que confiar en que sea para esta generación.
Bueno, lo puedes asociar a Wii U, por supuesto. La gente se olvida.
Totalmente, vamos, yo además lo veía para Wii U. Así que nada, seguiremos informando con las noticias que vayan apareciendo o con la troleada que sea. Pero vamos, lo mismo es un vídeo de una pizzería, pero aquí estamos sacando, especulando lo que nos dé la real gana, vamos.
Kojima se lo fuma de dos en dos y ahora nos monta la película nosotros, así que sí. Está cantadísimo.
Así lo va.
Sí, echándole cuenta a Kojima.
Aparte.
Por otro lado, pues aparte de eso, se nos mostró un teaser donde se presenta la segunda parte de Dark Souls. Y la verdad que nos ha cogido de imprevisto totalmente. Todavía hay mucha gente que se está intentando terminar la primera parte porque es lo más difícil que se ha podido ver en muchos años.
Sí, yo escuché de gente que había muerto intentándolo. No sé si era muy cierta esa noticia.
Sí, Raúl ha llorado mucho de ese juego, sí.
Raúl no creo que se lo haya pasado. Si Raúl juega los juegos en fáciles.
Es verdad, que para los análisis los juegan fácil, es verdad.
Sí, sí, yo soy así. Yo primero disfruto y luego ya sufro. No voy de guay por la vida diciendo, no, yo me termino todos los juegos en mega ultra difícil.
Luego me dice, ¿no? ¿Por qué tardas tanto en los análisis, Raúl? Yo los juego en difícil de primeras, tío.
Pero si eso es un prueba y error. Así que eso, dejando de nuestros problemas internos entre gente que juega en modo normal y gente que juega en modo difícil. Porque si no vamos a llegar otra vez a las manos. Pasaremos a otras cosas que se mostraron, como fueron el nuevo tráiler de Last of Us, que Frank...
Yo no quiero comentar de eso nada, por favor.
No, simplemente se va a comprar la Play 3, esa razón.
No quiero comentar nada de eso, que no tengo dinero, por favor.
Sí, Frank está, bueno, está podemos haciendo un Kickstarter.
No, lo que voy a poner aquí al final del podcast o cuando colguemos el podcast, tienes que poner un número así, en plan, si alguien quiere hacer algún donativo, algún buen alma, para que me pueda comprar la Play 3 para jugar esa auténtica joya que yo creo, por lo que he visto, que probablemente sea el juego de la generación. Sí, ahora es como lo siento.
Toma ya.
Toma, ahí la has
soltado. Esa
ambientación, ese acabado, es que Naughty Dog es que es increíble, vaya.
Bueno, pero para increíble es una de las cosas que se mostró después, que fue el vídeo nuevo con imágenes presentadas por nuestro amigo Ken Levine, las nuevas imágenes de BioShock Infinite. Que Frank, yo sé que...
Vale, corrijo, el juego de la generación es este que viene ahora, que este sí lo puedo jugar.
Eres bipolar, macho. Sí, pero ya tú no tienes análisis, así que...
Este es otro buen petardo, ¿no? No sé, este, el BioShock, se veía bastante brutísimo.
Hombre, yo estoy luchando por él, pero Raúl no quiere.
No, ese lo tiene nuestra querida troll, la que nos ha dejado por tomates.
Los frutis.
Sí.
No, la verdad es que pinta espectacular el juego.
Sí, sobre todo la ambientación.
Te lo digo.
Habíamos visto siempre escenarios abiertos y ahora ya se han visto mucho más cerrados.
Bueno, escenarios abiertos, espérate. Estamos hablando del mismo juego. Escenarios abiertos de BioShock.
Escenarios abiertos, aire libre, en el cántaro.
No, pero por eso mismo te estoy diciendo, en BioShock 1 no había escenarios al aire libre ni...
En el BioShock, el nuevo, ¿no?
Ah, en el nuevo, vale, es que creo que lo has dicho al contrario. Por favor, que confundas a nuestros oyentes.
No. No me escuchas bien.
No, pero sí, es que, vamos, a mí BioShock 1 particularmente, si no mi juego favorito, está en mi top 1.5. En mi top 1.5 de favoritos. Y
fue los que más sorprendió, sinceramente. Más que nadie se esperaba de una IP tan nueva, digamos, algo así.
Sí, exacto, es que más que nada ha sido eso, por lo que aportaba y por la, sobre todo por eso, por la ambientación, por ese mundo creado desde cero, que
es un auténtico, es que Ken Levine es un auténtico genio, lo que demostró, ¿sí?, con eso. Y lo que estoy viendo de Infinite es que ya auténticamente una obra maestra, ya te la puedo catalogar ya de eso.
También teníamos mucho hype con el 2 y luego nos quedamos a...
No, el 2 se sabía ya de sobra antes de salir que no iba a ser lo mismo. Primero porque no estaba metido en el proyecto Ken Levine. Él dijo que BioShock terminaba en el 1 y se acabó. Y que si él decidía sacar algo más iba a ser en este estilo. Que no tuviese nada que ver, porque creo que no tiene nada que ver la historia una con otra.
No, pero que me refiero que tuvimos ese mismo hype, esa misma esperanza y aún así pues...
Bueno, pero tampoco fue malo, ¿eh? BioShock 2.
No, es malo.
Simplemente, con ese hermano mayor es imposible que hagas algo bien.
Así que dejando ya de un lado a BioShock, que sé que os estoy empezando a tocar pensando
Sí, yo tenía los pantalones ya a la altura de
los
pantalones.
No, Aroa, la muerte de Aroa, que es diferente.
Ah, vale, entonces unos se tocan y otros desean la muerte de Aroa. Aroa, si no estás escuchando, ya sabes, escóndete entre tomates, por favor. Así que pasando a otros vídeos que se mostraron, porque básicamente la noche del show se mezcló entre vídeos y anuncios, porque fue extremadamente brutal la cantidad de anuncios que se mostraron. Pero entre anuncio y anuncio aparecían algunos vídeos, algunos lanzamientos, y luego contaremos un poquito también lo que algunas de las votaciones que se hicieron para juegos del año y esas cosas así. Por otro lado, se mostró el nuevo vídeo de Gears. No voy a decir el resto del nombre porque mis compañeros con mí se cachondean de mí. Y como tengo un inglés del centro de Londres, pues no lo voy a nombrar al completo. Si queréis nombrarlo algunos de ustedes que tenéis
dale, una calidad de inglés. Dale first, que tiene un venga. First.
No, tiene un advance.
Se mostró ese el nuevo vídeo del juego que esta vez se encarga People Can Fly. Y la verdad no... Si lo habéis podido ver, no mostró mucho más de lo que ya se conocía. Sencillamente es por darle un poquito de vida a la franquicia, que es con lo que básicamente cerrará el catálogo exclusivo de Xbox.
Y me parece un poco triste, la verdad.
Sí, la verdad que en los últimos meses las exclusividades están un poco raras.
Sí, Microsoft se puso las botas al comienzo de generación, pero es que ahora ya anda de capa caída.
Bueno, hombre.
Sí, no, ha salido Halo 4.
Claro, estoy deseando,
sí, son estoy deseando claro,
sí. Jugarlo.
Y pese a pensar que en los últimos vídeos que veríamos habría algún vídeo especialmente destacable, con alguna novedad, algún bombazo extremo, pues nos tuvimos que conformar con no poca cosa, porque se mostraron bastantes cosas más interesantes, pero nos tuvimos que conformar con un vídeo nuevo del DLC que van a sacar para Assassin's Creed 3, que lo protagoniza Washington, que hará de un malévolo... Sí, habéis visto. Porque que he dicho mal de Washington.
No, que me hace gracia siempre, me han hecho muchas gracias los personajes que salen en Assassin's Creed, que se sacan para sacar los DLC de la manga.
Sí,
ya, por critica, favor.
Critica una saga sin jugarla, eso es muy bonito.
Si yo no he jugado la saga, me estás diciendo eso, de
no
verdad.
No has jugado la saga, te lo digo de te verdad invito, y sinceramente.
Te invito a mi cuarto y que la veas, vaya. Oh, la saga entera.
Uy, esa es una uy, qué duro.
Yo no quiero ya eso, no vaya, Frank.
Vaya. A Leonardo da Vinci, ahora. A Washington, hombre, por favor.
Por favor.
Me parece una saga increíble.
Le pierde credibilidad toda.
Ah, no sabía.
La que tiene, toda.
Claro, es que no sabía que el juego constaba en que tú te creyeses la historia, o sea, que fuese una historia verídica. Macho, estamos locos.
Basada en hechos reales. Así que, y por otro lado, pues se mostraron nuevas imágenes del nuevo Castlevania Lord of Shadow. Que como para los que hayáis jugado la primera parte es recomendable no ver, porque a cada vídeo que sacan 300.000 spoilers, es un vídeo spoiler totalmente, así que no es muy recomendable verlo. Y para terminar, que a José a mí yo creo que nos tiene bastante enamoradillo, que es el nuevo juego de Tomb Raider, de Lara Croft, que se mostraron bastantes imágenes que ya habíamos visto, pero... Como nos tiene encantado, nos da igual repetirlo una y mil veces.
Cualquier imagen de Lara merece esa,
sí,
esa repetición.
Y más o menos con eso, en cuestión de novedades, se cerró la noche. Por otro lado, pues se dedicaron a dar premios a temas de juegos del año, juegos de la década, juegos de... sacaban premios porque sí.
Ha estado más interesante los VGA que el E3, macho, eso lo digo todo.
Sí, la verdad que sí, que ha habido bastante más novedades que el E3. Y eso, se dieron a premios al juego de la década, que básicamente coinciden con los 10 años que llevan haciéndose estos premios, este show. Y se le dio, hombre, era de esperar, aunque había algunos juegos bastante raros que estuviesen ahí, pero era de esperar que se le diese a Half-Life 2.
Menos mal, te lo juro porque no lo sabía qué sí, juego sí. Era, pero digo, por Dios, a ver qué juego me dice.
Se le dio Half-Life 2.
Vale,
pero donde fue bastante bastante extraño fue en el juego del año, de que para los chicos de Spike TV es el juego de Walking Dead. Nos dejó muertísimos a todos.
Ah, eso es una troleada. Un parte de los botones.
Tiene que ser exacto, tiene que ser.
Que no, que troleada. Pero si en TN también lo van a poner como juego del año. Yo no sé, no, en mi ignorancia.
Sí, aquí somos ignorantes todos del juego.
Troleada absoluta, tío. Que eso no es. Ya ves qué pasa esto de hablar, tío.
Así que con esos vídeos y esos anuncios, esos premios y toda la parafernalia de grupos y de presentadores, entre el que destacó, por cierto, a Jessica Alba, que da igual que presente quien quiera, pero si presenta a Jessica Alba, da igual, ¿no?
Hombre,
entonces.
En Alba es un hombre.
Jessica, bueno, sí, estoy hablando de Jessica Alba, hombre. No estoy hablando de esta Jessica Alba. Así que con eso más o menos se cerró lo que era. Lo que era
el
este espectáculo.
Un pequeño comentario.
Sí, cuéntame.
Que me agradó mucho el premio a mejor gráfico, al apartado gráfico, Halo 4. Tanto que se ha criticado esa saga de que no ha alcanzado el nivel gráfico y que no sé qué. Bueno, pues lo que hay.
¿Y qué credibilidad tiene una gente que han votado como
juego del año? Pero esa ese premio sí tiene credibilidad.
Si tiene credibilidad, hombre, el voto. Porque, hombre, no sé, ya no son solo ellos los que han votado como juego del año a esa parte de. A ese capítulo de Walking Dead. No sé.
Bueno, lo seguiremos viendo por dónde van las votaciones de otra gente. Así que nada, y con esto, pues, después de alargarnos mucho, porque cuando nos enrollamos bien. Y no penséis otra vez en enrollarse como José le pedía hace un momento a Frank. pasaremos a nuestro debate, aunque nosotros básicamente todo lo volvemos un debate, somos capaces de convertir cualquier cosa en un debate, así que ahora continuamos con la siguiente sección.
El debate.
Pues llegando ya a la parte del debate. Hoy nos centraremos un poquito en hablaros en lo que han sido para nosotros, lo que son los años que ha estado Wii entre nosotros, qué es lo que sea, lo que hemos podido jugar, qué es lo que mejor que nos ha parecido, ya que Nintendo, tras el lanzamiento de Wii U, ha terminado diciendo que no volverá a sacar nada ya para ya, la ya antigua consola de Nintendo. Y como sé que... ¿Cómo has dicho?
A lo que se acaba.
Qué cruel y anti-Nintendero eres, hijo.
Sí, es que es gratuito, es gratuito.
Sí, es maldad gratuita hacia Nintendo. Que Frank, que quizás sea el que más caña le ha metido. Bueno, yo también algo de caña le he metido, porque había una mesa que me cojeaba y la he metido justo. Cuéntanos, Frank, ¿qué han sido tus experiencias?
No, sí, yo he jugado el mejor juego de la historia, que ha sido Wii Sports. No,
pues ahora hablaremos un poquito de Wii Sports.
Bueno,
pero...
sí, ya vamos a hablar de las ventas y no sé qué. No,
exactamente, Wii Sports no, ha sido más de lo que nosotros nos esperamos, porque Wii Sports, aparte de conseguir vender cientos de millones de trillones, de cuatrillones de copias.
Pero es que esa claro,
eso es que me gusta tiene eso, porque
vaya.
Pero sí es cierto que hay que darle un mérito, José. Yo sé que tú vas a empezar a despotricar.
Mérito,
pero...
que sea el juego que todo el mundo dice, ah, me compro una Wii, venga, pruébalo. Tira una vez a los bolos, juega al tenis.
Pero
venga, está tu casa, anda.
Pero José Luis, ese juego ha conseguido meter a mucha gente que jamás, por lo menos yo jamás pensé que vería delante de una consola.
¿Y necesitabas a esa gente delante de una consola?
No la necesitaba, pero para que a nosotros nos hagan juegos maravillosos, tienen que existir juegos cutres y que juegue y que de dinero gente cutre. ¿Me entiendes? Tienes que entender que en cualquier tipo
a de... A Nintendo no, a mí no. Eso que le diré para algunas personas, entiendo ese argumento, pero yo no necesito que haya gente que juegue
yo,
a la Wii.
Y yo que tenía, que yo, que tenía yo que tenía un emotivo discurso sobre la magia de Nintendo.
¿Qué pero... magia?
Frank, dale tú a tu discurso de magia, porque José Luis y yo, tú ya sabes, no vamos a darle magia al tema.
A ver, yo sencillamente no, quería comentar un poco que yo la Wii me la pillé por lo que fue, que eran los juegos exclusivos de Nintendo que esperaba de ella. Yo me la compré ya, o sea, yo... tuve 360 de lanzamiento o casi de lanzamiento. Yo Wii me la compré ya posterior a ella, a 360 digamos, y esos golpecitos, ¿sí? Y
está jugando con su Wii.
Sí, está ahí haciendo un poco unos mates, ¿no?
Sí.
Y nada, que como creo que lo he comentado antes, tengo 8 juegos contados en Wii y bueno, realmente ha sido, pero espérate, es que yo de 360 tengo...
Es que me daría vergüenza,
yo,
en serio.
Yo de 360 los...
Pobre.
Claro, es que yo soy pobre, tengo... Y como no nos mandan juegos de Nintendo... Pero... No, pero que sí, que... A ver, yo 360 tengo... Cuadruplico un juego a Wii, pero... Realmente disfrutar... En el top... En el top 10... Entran 4 juegos de Wii mínimo.
Exacto.
Bueno, te digo 4, sí, 5... Ay. 4 o 5 juegos de Wii entran en el top 10 y no sé qué me ha parecido.
En mi desarrollo como videojugador y analista, os puedo decir que no he hecho en falta ningún juego de Nintendo.
Pero tú has jugado
y menos de Wii.
¿Has probado Zelda, por ejemplo, para hablar así?
Sí. No lo he hecho en falta, no lo he hecho en falta. Ha habido otro juego,
no has jugado
juegos de PC y de Xbox y de PS3 que han suplido esa carencia, digamos.
No, es imposible y con porque...
muy buenos resultados, que ni, vamos,
es imposible suplir algunas carencias, José.
Es imposible porque en plataformas Mario Galaxy no hay nada ni en PS3 ni en 360 que siquiera se arrime un poco a Mario Galaxy. Es imposible, vaya, te lo digo ya.
No, que los he probado. Okay. Sí los he probado, no me los he jugado a fondo, evidentemente, pero vamos, no creo que sea algo imprescindible.
Bueno, tampoco, no sé, ya un poco opinión personal, ¿no? Pero que sí.
Sí. Que por curiosidad lo voy a jugar, evidentemente, en un futuro yo lo jugaré y los pasaré. Cuando alguien tire su Wii, pues yo no lo creeré.
Veremos a José yendo de contenedor en contenedor.
Sí, no, pero...
buscando Wii.
Típico familiar que dice, venga, voy a comprarle al crío la PS3 o la Xbox 360. La Wii te la voy a... ¿La Wii la quieres? De hecho, ya tengo un ofrecimiento de ese estilo. Pues yo diré, cuando me lo vuelvan a decir, diré, oye, pues mira, no me importa.
Desde entonces no te hablas con esa persona, ¿no? Por ese ofrecimiento.
No, estoy esperando, a ver, y ya luego a vosotros te diré esos juegos.
Eso te iba a decir, conmigo no cuentes, que te lo juro que te iba a decir antes. Conmigo no cuentes para que te preste juegos.
Cómpratelo. Que compre yo eso, que me dinero en eso.
Nintendo.
Ahora mismo, estoy en ello.
Estás yendo hacia alguna tienda, ¿no? Bueno, a la verdad que lo que es el catálogo, como está diciendo Frank, sí es cierto que se han encontrado joyas entre esas, pues como dice Frank, Zelda, los dos Mario Galaxy, que la verdad que han sido dos joyitas, ¿o no, Frank? Que yo
sí, han sido, para mí han sido dos obras maestras de la generación, vaya.
Perdón que te interrumpa, Frank, ¿cuál fue el último juego que has comprado o jugado de Wii?
El Zelda.
Nada más que piensas en Wii U, te fijas.
Sí, ¿de Wii?
Sí, el último Zelda.
¿Y hace cuánto ya de eso?
Pues estas navidades. Estas últimas navidades. Vamos, mi planteamiento era poderme comprar en navidades para no poder tocarlo hasta verano y terminarlo en verano. Y así fue.
O sea, un año entero sin tocar la consola.
No, hombre, lo que pasa que... Sí, es cierto que no todos los
un año entero
que...
sin
pero es que vamos a ver, es que para mí Wii no es una consola principal. Mi consola principal es 360 y PC, son mis dos sistemas de juego principales, y luego tengo Wii para jugar eso que no me aportan las otras plataformas.
Exactamente, que es lo que dice Fran de esa magia de Nintendo, lo que no nos aporta.
Exactamente.
Es que está claro, yo no me, yo los multi no me los voy a jugar en Wii porque, puesto que...
No, no te vas a jugar un FIFA en
la,
Wii.
La, exactamente, técnicamente no hay color entre la, la generación actual y Wii. Y es que la Wii la tengo para eso, tío, para jugar lo que tú dices que para ti se puede prescindir de ello. Bueno, yo no lo considero así, la tengo por ello.
Hombre, no, que, por ejemplo, de como plataformas, si digo que se puede prescindir, porque siempre encontrarás algún juego de plataformas de gran nivel en las otras... En las otras... Pero sí, si veas el Rayman, veas los Little Big Planet, y el Little Big Planet tiene una amplitud tremenda, etc.
No hay color, no hay color. A ver, yo también he jugado a Little Big Planet
aquí, y... ¿Aquí cómo ha sido más?
No, pero es que no hay color. No me compares Little Big Planet con Mario Galaxy, muchacho. Es que no hay cojones de meter eso ahí, esa comparativa. No.
La amplitud creativa que te permite...
Sí, pero
vale, muy bien, pero no al final, exactamente, y bueno, y ya me estás
hablando,
ya me estás hablando de un tema de si la gente tiene, vamos, yo te digo que ni el 20% de gente que tiene Little Big Planet sabe aprovechar al 100% el editor de mapas, vamos, es que te lo digo ya.
Además,
yo no hago mapas, pero sí juego a los mapas que hace la gente.
Sí, pero no tiene eso que te ofrece, por ejemplo, un Mario Galaxy. José, tú buscas ya un mundo que esté hecho, algo que te ofrezca. Yo no busco una edición de... cuando quiero una plataforma no busco esa edición para crear yo mi mundo. Eso es muy específico. Lo que es especialmente un plataforma, sea, por ejemplo, este propio Mario Galaxy, o podamos hablar de juegos como un Donkey Kong Country o...
Es que por eso es que mismamente.
Pues ya está. Donkey Kong Country. Me voy a hablar siempre de los Mario, el Donkey Kong y el,
es que vamos, es que eso,
y
eso
el
es,
Zelda. Y no hay más. Y no hay más.
José, es que el que se compra Nintendo va
a lo que va, exactamente.
Va a comprárselo por las exclusividades de Nintendo. Yo no me voy a comprar, y como decía bien antes Frank, no te vas a comprar una Wii por los juegos multiplataforma, sería sería absurdísimo.
Que el que tenga Wii como consola, o sea, principal,
no, me parece comprar una consola para jugar a 5 juegos.
Bueno, pero te da la opción a lo mejor de que, bueno, pueda tener una rebaja y está más barata, o ya lleva unos años en el mercado y te da la oportunidad de jugar esos juegos sueltos. ¡Pum!
Eso sí te digo, José, nosotros, porque somos muy muy enganchetas, somos muy gente que nos gastamos verdaderamente dinero en videojuegos, no, o por lo menos nos gastábamos, ahora como nos los regalan.
Envidiándote el lujo, ¿no?
Sí.
Envidiarnos.
Normalmente la gente no tiende a comprarse muchos juegos al año, porque primero al precio que están, que no son juegos baratos, así que con el catálogo que yo pienso que ha sacado Nintendo durante estos años, si tú eres muy muy seguidor de Nintendo, básicamente tus necesidades están completas, porque se han encontrado juegos, sí, tú dices que Mario, pero
no, está claro que están completas, porque vamos, menor nivel de exigencia que un usuario de Nintendo, madre mía.
No es nivel de exigencia.
Por favor, que no es nivel de exigencia.
¿Cómo puedes ningunear a Nintendo con lo que ha sido Nintendo?
Nintendo es que todo. Nintendo es tu vida.
Gracias a Nintendo estás tú jugando lo que estás jugando ahora.
Por supuesto, sí, y lo crees y todo.
Gracias a Nintendo tú estás haciendo tu carrera. Gracias a Nintendo tú comes. Gracias a Nintendo todo, tío. Estás hablando con gente que hay, por ejemplo, un príncipe de Asturias, tío, que eso es muy importante para la humanidad.
Mi primer contacto con Nintendo fue cuando me compré la Game Boy, pero la Advance, la versión que era SP, creo que era.
La SP. Cerraba, sí.
Y a partir de ahí he podido jugar a los grandes clásicos, digamos.
Uh-huh.
He ido a las casas de la gente a que me enseñasen a unas reuniones de amigos y tal, a hacer el bobo con el Wii. El Wii Sports, ¿no era? Sí. Y luego otro me ha intentado convencer de juegos buenos que había de Wii, y ahí es cuando me ha enseñado los juegos que todos conocemos. A mí no me ha vendido la consola.
Claro, porque no has tenido contacto con Nintendo nunca. Si no has jugado a los antiguos, pues
Frank,
tampoco...
Yo pienso,
sí, que... te estoy diciendo que he jugado a todos los Mario en la Advance. Y Frank, gracias a los emuladores de PSP, he jugado pues también al resto de juegos.
Paso de escuchar a este hater asqueroso de
que, a que tú piensas como yo que José ha tenido una mala experiencia con algún
algo ha pasado. Yo, la verdad es que como su antiguo aspecto de gordito que le robaba el bocata en el colegio, pues creo que algo le ha pasado con eso.
Yo creo que algún problema ha tenido con algún nintendero y desde entonces los odia. Porque
y se apuntó al gimnasio por lo mismo, ¿eh? Que quería poner así fuerte para eso, para vengarse en algún día.
Mi Herculeo cuerpo no es debido a esa razón.
Sí, tu cuerpo es cultural debido a jugar al Wii Sport.
Claro, eso es lo que se creen algunos que pueden conseguir con la Wii.
Eso sí, ve, ahí estoy de acuerdo con José. El
tipo y la tableta
el timo de las Power Balance, eso está metido ahí, vaya.
Yo tengo la Wii Balance Board. Yo la tengo.
¿Y qué? Cansa,
Mola.
También perdiste peso, ¿no? Sí.
Desde aquí quiero decir a toda la gente que nos esté escuchando que el videojuego que te diga que pierde, que te ayuda a perder y hace deporte, que no se lo crean. El deporte es en la calle o... Pero en casa jugando un videojuego, no, por favor.
Es mentira, exacto. No os dejéis vender eso.
Una puñetera mentira.
Así que la tengo ahí también junto. Vamos, tengo en una pata de la mesa la Wii y en la otra tengo la...
La Balance Board.
Lo único bueno que se puede conseguir jugando físicamente es habilidad en los dedos. Y ahora que cada uno la aplique en lo que quiera.
¿Eh? Así que...
No quiero hacer comentarios respecto a esa guarruzada que acaba de decir José.
No, tú que tienes una mente sucia.
Así que más o menos eso, ¿no? Así, pero en grandes juegos o en juegos muy sonados ha sido eso, pero también nos hemos encontrado juegos que han sido de bastante buena calidad y que a lo mejor no han tenido tantas ventas entre el público habitual a Nintendo, pero sí son verdaderas joyas. Yo hace poco, como bien sabéis, a Fabián, amigo nuestro, le recomendé Muramasa. Me parece un juego que es espléndido, tiene un diseño artístico maravilloso.
Y nosotros tenemos un 10 en Generación Pixel de Wii, que
exacto,
se nos olvida.
Por ejemplo, exacto. Nosotros tenemos un 10 de Wii. Fue nuestro primer 10. Nuestro primer 10.
Sí, y así acabo el redactor fuera de la web. Sí, para que veáis la...
Ah, sí, otro comentario gratuito.
Exacto, a él le gusta hoy, le gusta machacar. Ese 10 fue a Xenoblade, que para los amantes de los JRPG, pues...
Se llevó muy buenas críticas fuera de...
Dentro y fuera de nosotros.
Por eso verdad. Te digo que es un poco nosotros, injusto criticar también.
Exactamente, nosotros no somos muy seguidores de los JRPG, pero al parecer, pues, ha sido una auténtica...
¿Cómo que no
son? ...revolución.
Vamos, que hay más juegos buenos de Wii que sí, tampoco hemos nombrado, ¿eh? Que está Red Steel 2, que con el
Raúl le puso a parir en una conversación así privada.
Sí, bueno, el Red Steel 1 sí que es verdad que era un poco nefasto, por no decirte, la mayor patraña que ha parido Wii, vaya. Uy, porque
hay que escucharlo, Nintendo habla de eso, vamos.
Es que, pero Red Steel 2 sí es verdad que entre el toque cel shading, que es lo que más explota esa consola, y el Wii Motion Plus, que le da un toque más real, si se le puede decir.
Esa fue otra cosa curiosa que Nintendo sacó, que fue ese aparatito que se le unía al Wii Mando, que decían que, bueno, decían no, la verdad que sí mejoraba la sensibilidad.
Sí, totalmente, se notaba, vaya.
Sí, se notaba, pero ha sido un fiasco, porque cuántos juegos verdaderamente han utilizado el Wii Motion Plus, vamos.
A partir del aparatito eran obligatorios en todos los juegos, me parece, ¿no?
No, pero que lo utilizaran verdaderamente porque se notara a la hora de jugar muy poquito, muy 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 poquito, la verdad. Yo no recuerdo muchos juegos, a excepción de Wii Sport Resort, que era el que
se... Otro juego. Muy entretenido,
parte,
sí.
En la segunda parte. Tú no,
increíble.
Exactamente, de segunda parte no sacan de cualquier juego.
Oye, pero Zelda, por ejemplo, el Skyward Sword sí
lo utilizaba.
Sí lo utilizaba, y encima hacía un movimiento, no os voy a decir un movimiento 1-1, pero sí era pero sí que era curioso, vaya, el sí, movimiento.
La verdad que sí. Y por otro lado, sí ha habido más juegos que que se han tenido bastante buenas críticas.
No More Heroes, por ejemplo.
No More Heroes, exacto, que tuvo bastante buenas críticas, ha tenido una segunda parte, y la verdad que era bastante, otro, bastante original.
También el más hay, original es el Math World, me parece.
Math World, exacto, que es de la gente de Platinum.
Que parecía un juego bastante bueno.
Sí, verdad. yo lo jugué y la verdad que te reías muchísimo con el juego. Básicamente era un juego de lucha, de una ambientación así punk, bastante rara, con totalmente en blanco y negro, pero sencillamente la sangre era lo que se veía en rojo. Y luego tenía una ambientación
bastante
original.
Lo jugué también, era, coincido contigo, vaya, era bastante bueno.
Es bastante bueno.
Increíble.
Ay, ¿por qué dices increíble?
No, nos apoyo la emoción.
Nos apoyas, ¿no? Así que eso, vamos, ha habido algunos JRPG que también han tenido bastante tirón entre los amantes, como el Last Story o el... No recuerdo exactamente.
Es que yo creo que el problema de Wii en su catálogo radica en que Nintendo no ha filtrado el catálogo, o sea, ha dejado entrar... Ha dejado entrar tantísima mierda en su catálogo que ya los buenos juegos se tildaban como a coña.
Wii,
que va a jugar al imagínase, yo qué sé, y se te imaginaba, y o sea, te ponías ahí ejemplos trochos y la gente pues no lo ha valorado igual, pero es que tiene grandísimos juegos Wii.
Que yo lo que he visto que es que Nintendo, como decís, el sello de calidad de Nintendo los ha regalado como churros, porque la verdad que se han sacado de patraña. Las estanterías de Nintendo estaban, tú te ibas a cualquier centro comercial, a cualquier tienda especializada, y te encontrabas cantidad de mierda.
Sí, daba penita, la verdad es que...
Y yo creo que verdaderamente esa cantidad de mierda le ha caído encima a las joyitas esas que comentamos, y ha terminado por echar por tierra toda
esa vivería. Es que así, vale.
Porque quiera o no, José, sí es cierto que se encuentran algunos entre toda esa mierda, navegando entre ella, apartándola con una pala, se encuentran verdaderas joyas que yo pienso que nadie debería de dejar de jugar, y que si alguien le puede dar una Wii, le puede dejar ciertos juegos, que le eche unas partiditas, porque son una verdadera virguería, vamos.
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Yo sé que José no lo está, pero algún día lo veremos jugando a la Wii, subiremos en portada de la web, subiremos su foto jugando a la Wii.
Es que ya te digo, me parece totalmente injusto, puesto que si Nintendo se hubiese propuesto hacer las cosas bien de un principio con el catálogo de Wii, podría haber salido una consola muy interesante.
Sí.
Pero es que no os vais a enterar, y eso no va a ocurrir, así que tampoco...
Es que el problema ha sido ese, y de primeras ya, bueno... Ya traía el lastre técnico con respecto a sus competidoras directas, que ya luego se consideraba que no eran competidoras directas, que jugaban en otra liga, como se decía. Pero bueno,
siempre recordaré el momento que a mi primo pequeño le regalaron la Wii, ¿no? Y dije yo, bueno, pues ya sé que regalarle al crío cada vez que sea su cumpleaños. Juego de Wii, que para algo sé, ¿no? Total, lo primero que le regalan, el FIFA, el niño le dan el FIFA. Digo, ah, pues yo le voy a regalar otro. Le voy a decir, el Galaxy, el Mario Galaxy. Paso, lo juego yo. Ah, amigo. Llego, se lo doy, echa una partida y a los 5 amigos lo deja. ¿Y qué se pone a jugar? Al FIFA. Bueno, pero pues FIFA no le ha gustado. Wii. Sí. Digo, bueno, vamos, sí, su cumpleaños. Voy a comprar el Zelda. Le compro el Zelda. Y pasó lo mismo.
Es que
dije yo, pues ya está.
¿Cuántos años tiene tu sobrino, macho?
10.
10 años, ¿tú te crees que esos juegos son para tu sobrino? Anda, hay que te den por ahí. Es que parece mentira, la gente se cree que porque dices Mario ya es un juego para que lo juegue un niño de 10 años.
Pero por favor, creo, ¿qué dificultad tiene Mario?
No, un niño de 10 años no es capaz de pasarse el Mario Galaxy, compañero.
10 o 11 años, no me acuerdo de la de mi primo.
No, porque...
¿Acaso patatas? Pero
porque
que...
no es capaz de asimilar muy bien lo que es la tridimensionalidad.
Sí, esa edad sí la tiene.
No crea.
Vamos, yo te puedo decir que yo a mis 10 años sí soy capaz de pasármelo.
Pues 12. No, pero nosotros no conocemos con esa edad.
Pero si tu sobrino ha heredado tus genes, macho, no creo, tío.
No, yo es que era de Sega, entonces. Pero yo con esa edad ya me he pasado a los Sonic y ya estaba haciendo el bobo por ahí con los juegos.
Hombre, por supuesto. Decir. Yo de mucho antes ya estaba jugando, mucho antes de los 10 años.
¿Qué digo? que es curioso, vaya.
Que no tienes ni puta idea de regalarle juego a tu sobrino, vaya.
Pero para lo que está orientada a la consola, para los que está orientada a la consola, da pena, y es para eso, para niños y juegos que no son...
Pues sí, yo no digo que no.
No merecen Nintendo... el calificativo de juegos.
O en Nintendo se le pusieron los ojos con el símbolo del dólar cuando vieron la cantidad de consolas que estaban vendiendo a gente que no tenía ni puñetera idea.
Claro, porque es lo que se ha abierto un nuevo tipo de mercado, se ha abierto un mercado que va dirigido a otras personas que no somos nosotros, y la verdad que han vendido millones y millones de copias.
Exactamente, se han forrado y ya está. Si hubiesen vendido una cantidad normal, ¿qué te juegas tú que hubiese salido muchísimas mejores cosas de aquí? Que no hay color, ¿no?
Exactamente. En definitiva, que como ya veis todo el mundo, aquí hay división de opiniones, cosas que nos gustan, cosas que nos parecen una auténtica mierda, pero bueno, hay que reconocer que ha vendido millones de copias y, como decía nuestro amigo Víctor en el anterior programa, si algo vende mucho es que tiene que ser bueno. Así que con esta maravillosa conclusión os dejamos y pasamos a la zona de los análisis, que ya va siendo hora de dormir un poco, ¿no?
Los análisis de la semana.
Bueno, después de haberle metido bastante caña nuestro amigo José Luis, que
se nos pone pijo el niño y se queja si no se dice, si se no pronuncia exactamente su nombre,
exactamente, porque nuestro acento no nos permite pronunciar tantas absurdas S's.
Para eso está la S.
La S la deberían de quitar, para que no sirve, no tiene ninguna utilidad, eso es para soltar salivas.
Eso díselo a mi profesor Don Burraco.
Pasaremos un poquito a hablar de
dos. Es que José Luis no se quiere dar cuenta que aquí en Andalucía es José Luis.
José Luis. José Luis.
José Luis.
José Luis.
Pasaremos a hablar un poquito de dos de los análisis que hemos publicado en estos días en la web. Por un lado será el de Hitman Absolution, y el otro que sería el de
Medal of Honor Warfighter.
Ahí me gusta.
Qué bonito.
Que nos hablara Frank. Y bueno, ya Frank, tú que estás ahí.
Sí, ya que me he puesto yo, ¿no? Chulito, empiezo yo. Por chulito y por vocación.
Cuéntanos, tío, qué impresiones te ha causado este Medal of Honor. Que la verdad que ha dado un poquito de revuelo tu nota.
Bueno, yo tengo que aclarar una cosa. Lo siento, soy un fanboy. No, a ver. El juego en sí me... Como yo vengo de... Procedo de la primera parte. Pues...
Tú procedes de los infiernos.
Exactamente. Pues me suponía un...
¿Pero a la primera parte a qué te refieres?
Al primer Medal of Honor. Al reseteo de la saga del Medal of Honor. Que era competidor directo de Call of Duty. Bueno, pues...
Porque te gustó mucho esa primera parte.
Sí, la verdad es que lo hablábamos tú y yo y te lo dije. La verdad es que me sorprendió porque, bueno, me parecía interesante la manera de plantearlo de EA.
Especialmente por la historia, ¿no? Fue lo que...
Sí, la historia. A mí lo que me gustó fue la historia. Que le dieron un toque muy peliculero sin llegar a ser Call of Duty, que ya es... ¡Buf! Es ahí todo metido, aplastado y hecho una bola.
Sí.
Todos los efectos especiales de Hollywood metidos en Call of Duty, pues aquí
no
nombres poco...
más a Call of Duty, que sabes que me sale espuma por la boca.
Sí, por eso no quiero intentar que te ahogues en tu propia bilis.
Ojalá.
Pero bueno, pues entonces me llamó la atención, ¿no? La forma que este también tenía toques peliculeros, pues tenía varias, estoy hablando del Medal of Honor 1, claro, tenía varias zonas, como por ejemplo una emboscada donde donde los enemigos te encierran en unas colinas allí del desierto y tú te tapas en una pequeña caseta que se va destrozando poco a poco con el tema de la destrucción de áreas, un poco cutre en aquella época, pero bueno. Y no sé, me gustó bastante, la verdad. Me sorprendió, ¿no? Es que más bien fue eso, sorpresa.
Entonces no te esperabas tanto, ¿no?
Claro, no me lo esperaba. Realmente fue por eso, más que lo cogí como un bueno. Pues una copia de Call of Duty, vamos a ver cómo sale, va a intentar coger de aquí un poco, pero me sorprendió, la verdad es que sí, por eso fue la razón de llevarse la nota. Entonces la razón de llevarse esta nota, Medal of Honor el Warfighter, la
porque
segunda parte.
Hay que decir que le has plantado un 8, ¿no?
8, creo que fue un 8, sí, exactamente. Y la explicación es sencillamente puesto que Medal of Honor Warfighter es mejor que su primera parte. La historia realmente me enganchó un poco más la primera parte, pero la segunda parte también es muy buena. Entonces me pareció un poco injusto darle menos notas a este juego cuando lo que es en rendimiento, el juego en rendimiento y en general en todo está más pulido. Y también que tenemos por ahí a nuestro amigo Call of Duty, que posteriormente haremos en próximos podcast, haremos también el análisis. Se llevará una nota que no voy a decir cuál es.
Entonces, pero que a Raúl le va a matar.
Sí, porque toda nota que supere un 0 en Call of Duty será algo que me mate.
Es que no ha jugado nada de Call of Duty. Es que es lo peor de todo.
Como Call of Duty se llevará cierta nota que se dirá en el próximo podcast y me da el honor.
Me aventuro a decir un 9.
Porque el siguiente será algo especial. Voy pese poniendo ya hype.
Pese a que el Medal of Honor no es que sea un juego de 10 ni muchísimo menos, pero no está demasiado lejos de Call of Duty, entonces me parecía un poco, lo he hecho un poco por justicia y lógica. Y luego pues el juego sorprende, nada más que ya al principio ves las cinemáticas y está un poco bastante bien. Te va sorprendiendo y dices, pues pinta aquí la cosa bien. Y luego lo que es la historia está bien. Tenemos varias sorpresas con personajes que no voy a nombrar, que sé, la gente que lo juegue o que lo haya jugado.
Depende de la primera parte, ¿no? Continúa.
Sí, bebe totalmente la historia de la primera. Sigue la historia, vaya.
Sí, no que es necesario totalmente jugar al primer juego como para...
Pero tanto como necesario, ya ahí me pones en una duda. Si me preguntas si es necesario, no, pero sí, sería lo suyo, que se jugase la primera parte para, bueno, enterarte un poco de la escuadra que estás llevando y de qué ha pasado y que por qué estamos ahí, ¿no?
Y respecto a la posibilidad, yo creo que bastante similitud con el competidor, porque básicamente este Medal of Honor se saca como la respuesta que tiene anual Electronic Arts a Call of Duty. ¿Qué avanza o qué diferencia este Medal of Honor de Call of Duty? Porque yo por lo que puedo ver los vídeos, y yo no soy muy amante de estos juegos, lo hablo desde mi ignorancia, que me haría comprarme a mí este juego en vez de un Call of Duty, porque no le veo mucha diferenciación, ¿no?
Es que, a ver, sinceramente no tiene mucha diferenciación, o sea, ahí estás totalmente acertado. No se diferencia apenas en nada, únicamente que, bueno, si hablamos de historia, bueno, cada uno su historia y punto pelota. Pero si hablamos del multijugador, que en estos juegos es lo principal, casi, porque la gente es lo que juega, digamos, en Medal of Honor estás jugando un Call of Duty
con otros skins
battleficado, podemos decir. O sea, está un poco como bebes tanto de Call of Duty, te hacen una guerra así en plan directa, acción directa, pim pam, así todo el rato, pero con un poco de toques de Battlefield. Son mapas más abiertos, de que si vas por escuadra ahora
es un poco más estratégico, ¿no?
Sí, bastante más estratégico que Call of Duty, y es cualquier juego, porque Call of Duty sabe
bueno,
todo
sí, cómo eso es un corre calle. Pero bueno, que serían complementarios o siempre tiraríamos más hacia un lado hacia otro, ¿no? Me da mi sensación.
Aquí tiras a uno, o sea, si alguien tiene dinero para los dos, pues bueno. Aquí es tirar por uno porque son prácticamente son muy parecidos. Y bueno, ya eso a elección y gusto personal de cada uno.
De cada uno.
Y bueno, y una pregunta que siempre tengo este tipo de juegos, porque claro, hay gente que lo orienta al multijugador, pero otros que lo orientamos también y nos interesa mucho el modo campaña, digamos. aparte de ser corto, como he visto que has comentado,
sí,
la IA, ¿cómo se comporta? ¿Hace falta ponerla en niveles difíciles o hay que jugar en cómo juega Raúl?
No, de todos modos.
O da igual, se juega con Raúl y bueno, echamos el ratillo.
No, la verdad es que no lo tienes que poner en modo Raúl. La verdad es que es otro de los. Bueno, fallos, no sé si se pueden considerar fallos. Es el típico juego que te coge una persona como Raúl que no ha jugado en su puñetera vida y se lo ponen difícil y no se pasa ni tres pantallas porque le matan un tiro.
Yo he jugado el Matapatos, que es lo mismo que jugar este tipo de
sí,
juego.
Sí, es que realmente no andas muy alejado. El juego prácticamente es eso. O sea, los enemigos están ahí y tú te agachas, cuando se le gaste su ráfaga, te levanta, le pegas un tiro a la cabeza y fuera. Es sencillo, no tiene mucho misterio.
Tiene su típico cartel de dispara aquí, mátame.
Es así, vaya.
No le pasa como el Call of Duty, que se ven los enemigos detrás de las paredes, ¿no?
Tiene un aire, ¿eh? Yo creo que son los mismos. Los enemigos son capaces de inteligentes.
Yo tenía entendido que era peor que el primero.
¿Pero en qué me estás hablando? ¿En modo campaña?
Sí, en general sí.
No, pues no es peor. No sé dónde lo habrás leído. A ver, todo esto partiendo de que es una opinión personal. No es peor. A ver, el modo historia en sí te he dicho que sí me ha enganchado un poco más. Me enganchó un poco más el modo historia del 1. Porque tenía situaciones de más tensión. Y sobre todo el final, que del Medal of Honor 1 es lo que más me atrajo. Pero este no, me parece muy al mismo nivel, poco por debajo por esas situaciones del final del 1 que no tiene este. Y bueno, no sé, está muy muy a la par, vaya.
¿Y a nivel técnico y sonoro? Porque
a nivel sonoro
suele trabajarlo, por lo menos Electronic Arts suele trabajar bastante.
Sí, sí, a nivel sonoro es bastante bueno, además otra vez han cogido al grupo este Linkin Park, quien no lo conozca ya lo puede ir conociendo. Y se han hecho
poco se pierde nada,
se han hecho ahí cancioncita especial para el juego, como hicieron en Medal of Honor en la primera parte. Lo que sí me es un poco gracioso el final del juego, termina el juego y te salen como frases de mujeres de marines muertos. Uh-huh. Y son un poco curiosillas para que la quiera que las lea cuando se las pase, son un poco curiosillas y a mí me hicieron hasta gracia. Las americanadas estas que te sueltan de vez en cuando.
Y a nivel técnico,
a nivel técnico de primera,
tiene
una instalación de, por si quieres jugar con texturas de alta definición. Cuando empiezas a jugar te quedas un poco ya como diciendo ¿dónde están las texturas, macho? No, pero sí, ha mejorado su primera parte y sobre todo en rendimiento, que es lo que más fallaba en la primera, se veía un poco más lento, digamos, pero incluso así, la verdad es que ya nombrando la competencia, en eso no tiene nada que hacer con la competencia. Es muchísimo más fluida la competencia a la hora de frames.
Entonces, ¿no lo compramos o no lo compramos, Fran?
Tú no te compres nada de esto.
Ya que me voy a comprar eso, ni aunque me lo regalen.
Bueno. Yo se lo aconsejo solo a la gente que le haya gustado el primero y que tenga ganas de continuar la historia.
De acuerdo. Y bueno, dejando ya un ladito este Medal of Honor, José Luis, coméntanos un poquito de ese Hitman que también se ha analizado estos días en la web.
Bueno, pues el Hitman ha sido la esperada vuelta de la gente 47 y que la verdad no nos ha defraudado en absoluto. Ha tenido algunos cambios jugables y de orientación del juego, digamos. Más que nada, por ejemplo, lo más llamativo ha sido que antes las misiones, digamos, eran, pues eso, mata a tal persona y era ese mapa abierto y tú ahí te tenías que desenvolver y plantear tu estrategia, ¿no? En cuanto que el guión no tenía tanta relevancia general.
Porque ahora para la historia. En la historia, ¿no? Ahora se centra.
Exactamente. Ahora cada misión es una excusa para contarte partes de la historia. Y no tiene que haber expresamente la obligación de matar a un objetivo, que es casi siempre la hay, pero puede que sea simplemente huir o etcétera.
Porque la historia te da posibilidades.
La historia la dejó como si los seguidores de la saga recordarán que en el último Hitman Good Morning se huía el GT 47, digamos.
Como has tirado de Wikipedia, ¿eh? Como has tirado de Wikipedia.
No. Yo los he jugado a todos. El agente huía. Y, pues nada, en este último recibe un último contrato. En este, en el Hitman Absolution. Que, nada, le ordenan matar a una... matar a un objetivo. Y en este caso es Diana. ¿Qué? Y nada, a partir de ahí... es? Diana, para quien no sepa, es la agente que siempre le daba las misiones en todos los juegos a la gente 47.
De acuerdo.
Y bueno, y se ven durante toda la saga, se ve una que es la única persona con la que él tiene relación. Y la única persona con la que él llega a tener algo de aprecio.
Porque él es muy cotizado, ¿no?
Básicamente él es... no tiene... es padre, no tiene sangre.
Vale, es como Fran, pero en agente, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo.
Entonces, choca mucho cómo empieza el juego, pues eso, que su misión en este caso es matar a Diana. Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia mucho más profunda que en otros juegos, y nada.
¿Y el juego qué está? ¿Tan enfocado a la parte de sigilo como tenía los anteriores? ¿O se ha metido un poquito más de acción? Porque tú ya sabes que últimamente... todo se modifica un poco para volverle un poco más de acción, ya que a la gente parece ser que no le gusta ir a escondida.
Como siempre, todos los Hitman te da la opción de plantear la estrategia que más se adecue a nuestra forma, ¿no? A nuestro estilo, digamos. Está claro que la más difícil siempre será la de sigilo, pero siempre está la opción de, bueno, a mí me da igual la alarma, yo cojo toda la munición y me empiezo a cargar a todo el mundo.
A cargar todo lo que haya por medio, claro.
Que llega un punto, pues, a veces pasa, que dices, oye, me han cogido aquí, digo, mira, lo siento, ya abandono el sigilo y estos tres pues me los cargo a hierro. Pero bueno, que la idea... es un juego muy rejugable porque tiene muchas opciones de... muchos, ¿cómo diría? Coleccionables... de armas, pues encuentra tal arma o mata de tal forma. Hay muchas formas de matar a los objetivos, no siempre, no encuentras sigilo acción, sino en modo sigilo tienes varias opciones. Un punto que puede ser a favor o en contra es que los mapas, algunos mapas no son tan amplios como antes y dan menos amplitud de movimientos, digamos.
Porque no te da mucha exploración, no son...
No, no hay tanta exploración. Cerrados, ¿no? Sí, son cerrados, pero en ese sentido son más pequeños que antes. Más cuadriculados. Son más cuadriculados, ¿no? Sí, más cuadriculados.
Porque una de las cosas que yo, vamos, que he estado leyendo en tu análisis y que también he visto mucho hablar por todos los foros, es el tema de los guardados. Que dicen que la colocación que tienen los checkpoints y eso, y la forma de activarlos, es bastante bastante rara.
Los checkpoints básicamente es pasar por una zona, ves el logotipo de Hitman y lo activas, ¿no? Para empezar, tú no sabes dónde están colocados, te los encuentras, y si te los encuentras le das, y si no, puedes seguir jugando. Ese es mi caso. Y el problema es que el juego tiene 5 dificultades y en las 2 primeras es muy fácil. Y en las 3 siguientes es cuando realmente pues ves la dificultad y representa un reto. Porque aparte de los guardados, que cuanto más dificultad ves, más limitaciones en ese respecto, está que han implementado una barra de instinto.
¿Qué es una barra de instinto? ¿Como una barra de poder?
Sí, una especie de barra de poder que según las acciones que realizas... pues si matas a alguien con un arma especial o haces que tenga un accidente o no sé, todo lo que sea algo más, pues sí, sigiloso, se va llenando la barra, ¿no? O encuentras un objetivo, pues se va llenando esa barra. Pues esa barra, si pulsas un botón, permite que realice una acción especial, pasar desapercibido. Por ejemplo, tú te disfrazas, y si te disfrazas del mismo gremio de trabajadores, esa gente de a ti te reconoce. Pero el resto no.
Ajá. Está curioso. ¿Cuánto?
Los policías, si te pones de policía, pues ellos te reconocen y el resto no. Entonces tú, si le pulsas el botón, pues como que te tapas la cara y pasas a su lado y no te ven. Entonces, como que esa atención que les llamas, porque hay un indicador de atención nuevo, digamos,
¿Sí?
Pues pasas desapercibido. Pues esas ayudas, o también como por ejemplo, que si también pusieses otro botón, aparezca como una cámara nueva, que tú puedes ver el camino que va a realizar esa persona, dónde está colocado a través de las paredes.
Vamos, una guía para Raúles, ¿no?
Una guía para Raúles. Entonces,
perfecto.
En las dos dificultades menores, eso está, pues se rellena cada 2x3, se gasta mucho más lento, etcétera.
Vamos, en las dificultades, Raúl.
Sí, es lo que estaba
comentando. Donde va a jugar Raúl, vaya.
Ah, perfecto, sí.
Y en las otras tres, pues ya hay muchas más limitaciones. La que tiene, por ejemplo, en el cuarto creo que era el nivel, la barra que tienes es la que puedes usar, no se vuelve a llenar. Hay una que ya no puedes usar nada de eso, etcétera, etcétera.
¿Y el modo Fran?
Y el modo Fran.
Exacto.
Pues es el super God.
Sí.
Pero bueno, que realmente es muy entretenido el juego.
Sí, ¿no? ¿Y merece la pena comprarlo?
Con yo
el dinerito que tenemos.
No, sí, además yo lo recomendaría.
Ah, yo totalmente. Creo que si los mando para 360 voy a imponer mi jerarquía sobre José.
No, porque tiene un. Yo le he puesto un 9. Me parece un juego muy bueno.
El mejorcito del año, ¿no?
No va a estar en el top 10 del año, pero vamos, en el top 20 seguro, vaya.
Seguramente.
Ya bueno, lo último que me voy a preguntar es el apartado gráfico y sonoro. Que el sonoro es una de lo mejorcito que ha pasado por mis manos este año. El doblaje es impresionante. Y luego el gráficamente ha sido una gran sorpresa.
Porque la verdad que pinta muy bien, ¿eh? Pinta.
Es que
la versión de PC, yo la.
Si el PC es espectacular.
Es espectacular, la verdad.
Con lo poco que se puede. Con lo poco que dan ya de sí las consolas, digamos, de esta generación, lo mueve muy, muy bien.
Sí, lo están exprimiendo a tope, la verdad.
Sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. Fran.
No, me has dejado alucinado ya.
Te he dejado anonado.
Extenso,
sí, perfecto, que vamos a comprárnoslo, Frank.
me estaba vistiendo para poder salir ahora.
No, si va a salir a mi casa, dímelo. Si yo subo, ya lo sé.
En definitiva, que un buen juego, que a todos que les guste el sigilo, que no le dejen de echar el guante, ¿no?
Totalmente de acuerdo, tenéis que haceros con él.
De acuerdo. En definitiva, y bueno, para ir terminando con esta sección de análisis, os voy a hacer mi recomendación independiente de la semana. Bueno, de la semana no, podríamos decir de cada 2 semanas.
Oh, ya llega la basurilla independiente esta que tú aconsejas, ¿no? A la gente y timas.
Sí, me encanta. Es que sé que tenéis poco dinerito y siempre os aconsejo jueguecitos así para pobres. No, no, como tú, Frank, que solo tiras de...
Eres un ricachón.
Y esas cosas.
Claro.
De Wii U, sí, cosas raras.
Sí, tengo. Sí.
Y hoy, pues, os traigo un juego que yo sé que a José también le ha excitado. Que,
sí, a mí me ha llamado mucho la atención.
Que es Hotline Miami. Es un juego que recuerda mucho a las películas... A mí, personalmente, vamos, y como ponía en el análisis, me recuerda mucho a las películas de Tarantino, las películas serie B de los 80, donde...
Uf, todo eso que has dicho no me gusta nada, lo siento.
Yo sé que a ti no te gusta nada.
Ignorante. No tiene otro apelativo.
Donde se nos cuenta una historia súper surrealista, una historia que... No os cuento mucho porque sé que todo se desenvuelve al final y no puedo decir nada porque os va a dejar todo el momento intrigado. Es una historia de matanza, básicamente. Tú eres un matón a sueldo. Básicamente te mandan a hacer cierta cantidad de misiones y arrasar con todo lo que te encuentres en un edificio. Vamos, para ello utilizaremos pues desde katanas, pistolas, es pura sangre, vamos, es un derrame de sangre constante. Y todo pues acompañado de una estética retro, biselada, ochentera. Que nos deja alucinar en todo momento. Así que no dejéis de echarle un vistacito en la web al análisis y a los vídeos, porque una de las joyitas independientes del año, sin lugar a dudas. Así que nada, es mi consejo. Si Fran se los quiere comprar, que se lo compre. Si no,
ya he dado mi opinión al respecto.
Esa mierda que él juega. Y nada, nos vamos a la sección off topic, hoy sin Aroa, que es la que incendia la sección. Así que nos pegaremos nosotros un poquito, como llevamos pegándonos ya durante una hora y pico que llevamos de podcast. Así que nos vamos a ello.
El off topic de Generación Pixel.
Continuamos con nuestra sección off topic. Vamos a dejar un poquito de lado el tema de los videojuegos y nada, nos vamos a centrar un poquito, como hemos comentado al principio, de las pocas películas que se lanzarán para estas navidades. Antiguamente había cientos de películas para todos los públicos y para todos los gustos en estas épocas, pero el cine últimamente está de capa caída, como diría José. Parece ser que lo ha cogido Nintendo. Así que, José, yo sé que tú irás como yo. Yo ya he ido ya a comprar y a reservar mi entrada, especialmente para ver El Hobbit. Yo sé que Fran, si no hay Avatar 2, será no vaya, no irá al cine.
No irá al cine, no irá al cine.
El cine jamás hasta que nos salga una película de James Cameron.
Nada más.
Ahora aprovecha una del Circo del Sol, aprovecha.
¿El Circo del Sol? Venga ya, ¿eso es en serio?
Sí, lo voy a poner en serio.
Joder, así que... yo estoy deseando de ver El Hobbit. Lo que no sé, José, cómo van a dividir esa película en tres partes.
Yo tampoco lo sé, no lo comprendo, porque hace muchos años que me leía ese libro.
Claro.
Y es un cuentecillo, ¿no?
Exactamente, eso. Yo estoy con la misma, yo estoy por releérmelo antes de volver a ver la película, pero yo no encuentro cómo pueden hacer tres películas de dos horas y pico.
A ver, ahora rajamos, y luego cuando salgamos de la película diremos, joder, si es que es verdad, si es que hay que hacerla en tres, porque claro, cuando como la hacen tres, da pie a que Peter Jackson desarrolle los personajes, las historias.
Sí,
lo hago. Como el mundo nos quejábamos en su época, cuando decían, joder, si es que nos sale Tom Bombadil en El Señor de los Anillos, joder, si es así no se puede hacer una película.
Pero mira, El Señor de los Anillos son tres libros. Y más o menos, mira, tienen un orden, pero es que esto es un libro y tampoco un libro excesivamente largo. No sé, como no lo pongan a cantar durante ratos canciones en élfico.
Que a mí la verdad es que a mí los hobbits son de los personajes de cine que más asco me han causado.
Cállate,
asco por qué.
Esos pies peludos y grandes, tío, y esos tan chiquininos, tío.
¿Recuerdas esa conversación que tuvimos en su momento sobre que no había nada más asqueroso que los avatares? ¿Eh? Y esa especie de, no sé, de especie de pene azul que tenían. Eso sí que es asqueroso, eso no te da asco y te dan asco unos...
Por supuesto que no, yo viviría en Pandora, por supuesto que sí.
Pues yo que soy un poco friki, un poco nada más. Estaba mirando por Twitter y como sigo a algún crítico de cine y tal, decían que, palabras textuales, que era abrumadora, pero que salían extenuados. Que sí, que era un espectáculo, pero que al espectador le iba a costar, que era un trabajo bastante grande.
¿Pero te estás refiriendo a la crítica del Hobbit?
Sí, al Hobbit, al Hobbit.
¿Y cómo que le iba a costar? ¿En qué sentido puede ser eso?
Que la película debe ser...
Es un coñazo de película.
Es abrumadora, dice.
Abrumadora, es que es la caña, Fran. Un coñazo de
abrumadora, película. Abrumadora, es que te abruma.
Que me abruma. Y a mí me abruman las cosas bonitas, no me abruman las cosas de mierda. ¿Me entiendes?
Por supuesto, pero que es difícil ya. Eso quiere decir que a lo mejor será un ritmo lento, típico...
El típico de James Cameron y Avatar, ¿a que
no,
sí?
No, dicen que es muy parecida al Señor de los Anillos, con lo cual ya nos tiene ganados a todos.
Exactamente. al 99% de los mortales.
Yo lo que sí he leído hoy que Legolas se apunta al Hobbit.
Legolas apunta en la tercera parte, parece ser.
Ah, en la tercera, pues eso ya no lo he leído tanto.
Así que tendrás que esperar a la tercera para tocarte viendo
hablar. Es que ahora no puedo, no puedo hacer spoiler, pero en la tercera parte, que como no cuente la batallita esa del pueblo aquel.
No sé, no podemos contar demasiado porque poquita gente se lo habrá.
Hombre, dura 3 horas la primera parte.
Hay tiempo para contar mucho.
Que no sé, tiene tiempo para desarrollar a todos los enanos que van con Bilbo, la verdad.
Pues sí, contar toda su vida.
Dicen que es más graciosa, que es más para todo el público.
Es que date cuenta que el libro fue escrito por Tolkien para su propio hijo. Así que tiene que ser en teoría una historia más...
Tiene más guiños para los jóvenes. Uh-huh. No sé en qué sentido decía esto el crítico.
No sé, yo tengo la entrada para el sábado, ya que el viernes no puedo ir a verla. Así que ya contaremos en siguientes podcast.
A mí lo que me importaría es que me spoileasen a Smog, pero como... Smog aquí vamos a ver poco, a no ser que ya salga al final de la película un...
No digas nada, José, no digas
un cliffhanger así de...
Sí.
Pero si no...
Pues sí. Y la verdad que...
Smog es un dragón que habla, para que lo sepáis.
Ay, la fastidia a Fran ya, tío.
No, es que veis, ustedes me abrumáis a mí hablando de estas cosas.
Nosotros abrumamos en muchos sentidos.
Que guarda un tesoro.
Calla, José. Ya te vale. Voy a tener que poner un pitido en el podcast durante 10 minutos.
Es cierto que las películas del... Para que la audiencia lo sepa, las películas del Señor de los Anillos, para chinchar un poco a Raúl, siempre las he criticado hasta que las vi. Y me las vi las 3 en un fin de semana, que... Me gustaron, pero tampoco me pareció la obra magna del cine.
Y ahora José dice...
Que yo me la he visto seguida, la versión extendida, así que tampoco...
Yo también me las he visto seguida, hemos hecho quedadas automáticamente...
¿Maratón?
Un maratón de verlas todas seguidas. 3 películas artea, Frank, yo no sé en qué
momento... ¿Tú sabes lo que pasa en el cine, Raúl?
Es que ese nivel de friqueza no lo llevo...
No es nivel de friqueza, es que la gente es retrasada. ¿Por qué? Porque se autocensura. Tú te autocensuras... solo porque te quitas de ver, dices, no, yo ahora me niego a ver El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque lo ve todo el mundo. Pues te jodes, como eres tú el tonto que no quiere verla.
Exacto, pero
y todo el cine que yo veo y que también ve Raúl, pues le pasa lo mismo.
Claro, y luego nos dice que somos unos gafapastas y que nos metemos con ustedes.
No, yo contigo no me meto. Tú eres un intento de gafapasta fallido,
yo no soy,
Raúl.
Yo no soy intento, para eso, no soy nada.
Para tú no eres nada, tú eres mierdecilla realmente del cine. Pero José Luis, un gafapasta asqueroso, tío.
¿A que te spoileo, Homeland?
No.
Estás jugando con tu vida.
Sí, la verdad que sí, te la estás jugando y muchísimo. Vamos a continuar hablando de Homeland, 200 podcasts más, porque, joder, cada vez está mejor. Cada vez está mejor.
Está causando furor entre los participantes.
Entre nosotros causa furor, la verdad. Uy, furor, tío, que vaya mierda de programa.
Sí, tío, te juro por Dios que estaba pensando ahora mismo en el programa.
Verdad, tío.
Furor,
¿cuánto?
¿Cuánto retardismo? O sea que tú lo veías también.
Y no voy a negar que alguna vez lo puse, sí.
Claro, es que aquí, tío, tenemos que sacar un día todos nuestros trapos sucios de programas mierdosos que veamos.
¿Y qué pasa? ¿Que ahora yo no veo la tele?
¿Por qué te han quitado la tele?
No, solo veo Deportes 4. Y ya está.
Ya está.
¿A qué más?
La mayor basura de la tele es lo que tú ves.
Y Salvados. Pero bueno, tampoco la veo en la tele. Lo veo
la mayor basura de la tele es lo que tú ves.
Claro, es verdad. Mister F.
No voy a decir nada de Salvados. A ver si se me van a soltar algunos al cuello.
Sí, claro, sí. Es que...
Exacto. Es que te la buscas tú solo, jodido.
Te la buscas tú solo.
Es que es verdad. Es que como Sartes contra nosotros, ya sabes lo que tiene.
Si nos escucha por obra y gracia del Espíritu Santo Jordi Évole, que haga algún comentario aquí al podcast y lo invitamos para el próximo.
Sí. Pobrecito, lo que iba a sufrir con nosotros.
No, con Fran, nosotros. Fran
especialmente, no, con nosotros no. Pero Fran sí. Y que yo, y nada más que terminar el hobby, ya estaremos comprando la entrada, José y yo, para ver la nueva de Tarantino. José, de vaquero, ¿no? ¿Dónde me deja ya eso?
El mayor género del cine, pues...
Exacto, pues lo coge el mayor director del cine.
Cuando habláis de basura me abrumáis.
Me abrumamos.
Suicídate, Francisco.
sí, queremos pedir la eutanasia para... para Francisco. Se nos va la película Tarantino, se nos va a final, ¿no? A final de enero, ¿no? Creo que...
Voy a hacer un inciso. Tanto que criticabais a Leonardo DiCaprio que hasta Tarantino lo utiliza. Así que algo de razón tendré. Sí, nah, bueno. Pero es muy malo vosotros, ¿no? Vale.
Leonardo DiCaprio, yo he dicho que me ha sorprendido gratamente en las últimas películas. Solo hace...
No tenéis ni idea.
Lo que pasa es que ese chavalillo se encasilló mucho con Titanic, tío.
Sí, se encasilló.
Lo que sabías eres tú, que habrás visto tres películas de él.
He visto Orien.
Está bien la cosa.
Ya está, ya no he visto nada más.
He visto Shutter Island, por favor. Peliculón.
Entonces un pedazo de actor ya, ¿no, Frank?
Hombre, por supuesto, yo se lo dije a José. Sí. Que me parecían unos peliculones y que Leonardo DiCaprio había hecho totalmente cambiar mi opinión sobre él.
Es que nuestra disputa, aunque he dicho disputa, era entre que él decía que era mejor actor que Brad Pitt y nosotros decíamos...
No, todo lo contrario, yo decía que Brad Pitt.
Ah, pues es que Brad Pitt es mejor actor que
Leonardo DiCaprio. Y vosotros, no, pues tú eres del...
No, eso,
yo dije que Brad Pitt... Y tú decías que Brad Pitt también, hijo,
claro,
señor, decía que Leonardo
José
DiCaprio.
Pues llevarnos la contraria, porque yo creo que le cita a Leonardo DiCaprio.
Y es que yo con Brad Pitt tengo un problema, que es el Club de la Lucha. Entonces,
qué buena, qué buena.
Entonces ya no tengo más nada que decir. José, sí, puede
igual,
ponerse
igual, en... Igual las interpretaciones de DiCaprio, vale.
Sí, en Titanic, ay, que me ahogo. No.
En Revolutionary Road, por ejemplo, que no lo habéis visto.
No lo hemos visto.
En Infiltrados también lo hace fatal. ¿Has visto Revolutionary Road?
Sí. Sí, he visto Infiltrados, sí, la he visto.
¿Infiltrados también la he visto?
¿Revolucionario Gold la has visto?
No la he visto.
En el programa Si Puedes también lo hace fatal.
Y Brad Pitt lo hace mal en muchas.
Madre, es que eso, digo, es que estás hablando de un actor como Brad Pitt. Está siendo irónico con Leonardo DiCaprio, te puedo ser irónico yo con Brad Pitt, ¿vale?
Así que no te metas con Brad Pitt, además que nos gusta, joder, que nos gusta físicamente, ¿no? O a ti no te gusta físicamente. ¿Cuál te gusta más físicamente, José Luis? ¿Brad Pitt o Leonardo DiCaprio?
No me comentas,
está por encima de todo eso.
O sea, tío.
Y seguramente no hayáis visto la mejor interpretación de ese hombre.
¿De quién? ¿De qué hombre?
De Brad Pitt. ¿Cuál es para vosotros la mejor? Por curiosidad, vaya.
Señor y señora Smith.
Totalmente, esa es la mejor, pero la mejor con diferencia. Además,
básicamente porque es Evangelina, no por otra cosa.
Exacto. Así que no te metas con nuestras creencias y Brad Pitt.
Troya, por ejemplo, otra.
A ver, no, en serio, dime cuál ha sido para ti la mejor.
Pues es que ya te lo he dicho, el Club de la Lucha me parece más. Demasiado.
Venga, Raúl se salva un poco, a ver. ¿Y tú?
A ver, me gustó mucho.
¿Qué es eso? Que es que a mí no es ya por interpretación.
Dime una.
La película,
no, dime una.
Te la he dicho, no, el Club de la Lucha, te lo he dicho hace dos horas y media.
Y en Malditos Bastardos me encanta cómo actúa.
En Jesse James le da mil vueltas a todos los que habéis dicho.
Bueno, pero según tu criterio gafapastero.
Claro, porque José Luis se fija en las facciones y tiene más marcadas las facciones en sus sonrisas y no sé qué.
En quemar después de leer ya lo borra. Pero bueno, sí.
Bueno, no vamos a entrar ahora en nuestro podcast de cine y de tu sabiduría cinéfila.
Sí.
En fin, bueno, pues yo creo
que... Con esto tengo que discutirlo.
Sí.
Yo es que paso, yo es una cosa que hay que omitir del podcast, yo no discuto de cine con José Luis.
En fin, vamos a ir terminando con esta sección y nos vamos a ir terminando también del podcast porque los tenemos que tener ya hasta ahí mismo. Bueno, y tras hora y pico de podcast y haberos comido el cerebro con nuestras troleadas, nuestros pensamientos de lo más absurdo y escuchando a José Luis cómo se mete con todo bicho viviente, porque es lo que se ha dedicado en este podcast, yo creo que es el último que viene. Lo que pasa es que es el productor de podcast, así que nos terminará echando él a nosotros. Nada, vamos a terminar ya este tercer podcast de la segunda temporada, donde hemos estado los tres solitos, donde hemos echado un poquito en falta a Roas y sus troleadas.
Nada, pero nada, mejor son los que me han acompañado, que ahora se queden con sus tomates.
Con sus tomates. Pobre, joder, pobrecita, no te metas con ella.
No, la verdad es que la he hecho mucho de menos, sí. Sí,
la verdad. Tú no, ya lo sabemos, José Luis.
Que yo sí, hombre. Alguien más que le meta caña a Fran.
Qué hipócrita.
Falso, eres, sí. Y nada, deciros que dentro de otros 15 días, porque como ya sabéis estamos haciéndolo cada 15 días, tendremos un programa donde van a caer unas bastantes hostias, por no hablarlo claro y conciso.
Así, directamente, va a haber hostias, sí. A panes,
sí, vamos a repartir por todos lados porque nos embarcamos en el juego del año. Estos años que no hemos tenido podcast, pues lo hemos estado haciendo en nuestra web a nivel interno, pero este año nos vamos a batir a guantazo puro en un podcast especial, el que publicaremos eso en unos 15 días. Así que nada, que os esperamos que se paséis por iVoox o por iTunes, que es donde normalmente nos encontraréis, para escuchar ese combate a muerte, en que se va a quedar a poco, vamos, comparado con el combate de boxeo que hemos vivido este fin de semana, los KO van a ser, vamos, la mitad de lo que se ha visto esta semana. Y nada, deciros que, como siempre, aparte de iVoox y iTunes, nos podréis encontrar en la web de Generación Pixel y en el Twitter y Facebook. Y como no, siguiendo a Aroa, que es la que tuiteará 300.000 millones de mensajes, tanto nuestros como de sus vidas personales. Así que dejo a ustedes que despidáis poquito a poco, no os vayáis a agobiar, que yo sé que os agobiáis fácilmente.
Yo le cedo la palabra al cántabro.
Yo se lo iba a ceder a él, pero bueno, ha sido más
educado que yo. Qué educación, me encanta, tío. No,
que los andaluces somos así de agradables y educados.
Es que no me están heredando lo de los humanos, así estamos.
Ya hablaremos de nuestro podcast.
No, es como debe ser.
De los Reyes Magos eran andaluces.
Lo que pasa que nos confiete, y están los pestes.
Venga ya, si os teníamos invadido, al andaluz llegó hasta allá al lado.
No, y así, y gracias a ellos os limpiáis, gracias a ellos os limpiáis.
Sí, venga, vamos, ya te cogeré en la calle, José.
Ya.
Mi antifada podrá contigo.
Muchas gracias por escucharnos, básicamente. Sí, y aguantarnos,
sobre todo aguantarnos, don Francisco.
Nada, que un rato agradable en familia, porque esto es en familia. Tres personitas aquí nos han dejado solos y abandonados, pero bueno, ha estado curioso el ratillo.
Pues sí.
El ratillo y el ratazo, vamos.
Y el ratazo.
Hemos quemado a cualquiera, vamos, con la duración.
En fin, que
nadie va a estar escuchando en este punto.
A este momento ya nadie, solo serán los valientes o los locos los que te escuchen a esta altura del podcast.
Desde luego.
En definitiva, que nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo a todo el mundo y nada, nos vemos, ¿vale?
Adiós.
Adiós. Por otro lado, pues eso, apareció un nuevo vídeo de Gears of War.
Sí, qué bien te ha salido.
¿De qué? No me he entrado el juego.
No lo sé.
¿Qué has dicho de?
El Gears.
¿Gears of War?
No, es que no he pronunciado bien, así que...
Ah, vale. Vale, por favor, sí.
Yo digo Gears of War. No sé cómo lo pronunciáis ustedes.
Pero, ¿y qué más?
¿Judgment? ¿Judgment?
Judgment.
Ya que me pronunciaron ustedes, cabrones.
No, sí, sí, cierto es.
Ah, te estamos vacilando, lo haces muy bien, Raúl.
Vale, no, es que no sé cómo se pronuncia Jackman.
Sí, en andaluz sí, lo dejamos no.
ahí. ¿Y Jackman, no, mierda?
No lo sé cómo se pronuncia, decirme, porfa.
Jackman. Jackman.
Jackman. Muy bien.
Da igual, el nuevo Gears.
Vale, vale. Ok, pues sí. Y no os cachondeis de mí que no sé pronunciarlo.
Bueno. ¿Qué es lo que tienes es nosotros tres solo? Que aquí hay que meterse caña entre todos.
Sí, pero que no lo voy a grabar esto, como tú te pensarás.
Vale, lo vamos a meter, pues vaya, vaya.
Pues vaya.
Contrada, tío, estamos aquí currándonos.
Yo que estaba totalmente metido en el...
Ya lo sé, pero no voy a hacer eso.
Years of War.
Sí, suena demasiado del centro de Londres, ¿eh?
Sí, pues...
Bueno, pues yo digo el nuevo Gears.
Vale.
Bueno.
Bueno, venga, vamos. Sigue ya.
Bueno, le doy, ¿vale?
Dale.
Por otro lado... Espérate que me estoy riendo. Bueno... Cabrones, callaros.
Esto para que me lo digas, joder.
Vale, lo pongo en las tomas falsas.
Venga, vamos, onda.
Venga, vale.